Yo considero que la amistad empieza por A. ¿Pero por qué recalco que empieza por A?
May
La amistad
Olivares,
no, tiene nada
abogada
menos que
y
una
delegada de
forma
protección de
de...
datos.
Porque es la letra con la que empieza la palabra amor. La amistad no es ni más ni menos que una forma de expresar el amor hacia los demás sin necesidad de que estos tengan necesariamente que ser nuestra pareja ni de establecer ningún tipo de vínculo romántico. Tendemos a creer que el amor es solamente romántico, pero no. Hay grandes historias de amor basadas en la amistad. Es cierto que las redes sociales hoy en día pues nos permiten conocer grandes personas que acaban siendo parte de nuestra vida, ¿no? Y de esa familia que nosotros elegimos, porque tenemos principios que compartimos, o valores, o gustos. Pero también es cierto que esta sociedad tan individualista y tan egocentrista, ¿no? Basada en la cultura del consumo, deteriora la amistad cuando esta no nace de manera genuina, natural, y está enfocada a la satisfacción del ego, a la satisfacción de un interés personal propio y no a la idea del querer compartir con los demás lo que somos, que es en definitiva la amistad como forma de expresar amor y afecto a los demás.
¿Se puede tener 1 millón de amigos? ¿Es la amistad un tipo de amor? ¿Han desvirtuado las redes sociales el verdadero sentido de la amistad? ¿Hasta qué punto influye la amistad en que nuestra vida sea buena? ¿Está en crisis la amistad tal y como la veníamos conociendo? ¿Es el desinterés el principal motor de la amistad? Algo humanos. Las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 12. ¿Qué pasa con la amistad en nuestros días?
Oye, ¿te suena esto que estoy tarareando, David?
Sí, seguimos en nuestra línea vintage, intensamente vintage.
No digas vintage, di historia de la música, di Roberto Carlos con ese millón de amigos. Quiero llevar este canto amigo a quien te lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Tú sabes que esta era una de las canciones que me gustaba cuando yo era pequeño? Y que me sigue gustando ahora, muchísimo, ¿eh? Pues yo creo que Roberto Carlos podría cumplir su sueño, aunque está ya muy mayor y no creo que tenga ganas de estar con una pantalla al lado, si estuviera en Instagram. Porque en Instagram, David, hasta Roberto Carlos y cualquiera podría tener 1 millón de amigos, ¿no?
Sí, el que abrió la veda fue Facebook y como todo el mundo sabe, Instagram lo compró Zuckerberg después. Y como todo el mundo que haya visto a Zuckerberg con su jersey de cuello vuelto negro, tiene que ser una persona que tiene que tener muchísimos amigos, ¿no? Como vimos en la propia historia de cómo se fundó Facebook. Entonces seguro que es una persona que sabe mucho sobre la amistad y que, bueno, que seguro que tiene relaciones profundas con otras personas y eso lo ha trasladado a Facebook y a las redes sociales, que como todo el mundo sabe, es un sitio donde se pueden hacer muchos amigos y muy profundos.
Hoy queremos hablar de la amistad, queremos hablar de las redes sociales, de las pantallas, de cómo hay quien entiende que hay amistad en un contacto a través de una cuenta, en un mensaje directo, en un comentario que se pueda hacer en una red o en un canal de mensajería como WhatsApp. Vamos a hablar de las relaciones reales de amistad y de esas relaciones que tienen tanto de ficticio, o si se quiere, David, de relaciones débiles. Yo no sé cómo te gustaría a ti denominarlo.
Bueno, yo creo que son relaciones efectivamente débiles. Y fíjate, Juan Carlos, que eso tiene un impacto muy importante en la vida, porque como todos sabemos, bueno, están los padres, están los hijos, están tus parejas, etcétera, pero yo creo que no conozco a nadie que tenga una vida buena, una buena vida en la que no cumpla un papel la amistad, ¿no? Porque al final las relaciones de pareja son fundamentales en la vida, la familia, todo eso es crucial, pero es verdad que también es muy intenso, ¿no? Y es muy, muy demandante, requiere un compromiso enorme, ¿no? La amistad no se puede hacer tampoco con vamos a decir, con baratijas, ni puede ser tampoco tan ligera como sencillamente que te caiga bien alguien y te gustan las mismas cosas. Pero sí, no tiene tanta intensidad. Yo creo que los amigos muchas veces, al tener cierta distancia sobre nosotros, una distancia que sigue siendo amorosa, pero es una distancia, pues nos pueden dar una visión nuestra que necesitamos, ¿no? Y que a veces que las personas que más nos quieren tal vez no puedan darnos.
Yo tengo también una confesión, a mí me pasa, a veces se me olvida llamar a los amigos, me puedo pasar tiempo sin estar con ellos, la vida te va llevando, tienes cosas, tienes familia, tienes trabajos, tienes ocupaciones, oye, pues ya se pasan varios fines de semana sin llamarles, pero estás porque tienes que estar con otras personas o estás con otras. Pero luego llega un momento en que los ves y es como si no hubiera pasado el tiempo, como si se hubiera detenido, como si esos 3 meses fueran 5 minutos. Eso seguramente también te da una idea de lo que es la verdadera amistad, que no tiene nada que ver con esas relaciones tan superfluas, tan de sucedáneo, de chocolate, como las que te encuentras en el típico grupo de WhatsApp donde hay 34 personas o en Instagram donde conversas con 200 a la vez cuando te acuestas por la noche.
Sí, Borges decía una cosa muy bonita, y es que la amistad permite la infrecuentación. Y eso está muy bien, porque
es eso.
Saber tener, volvemos a lo mismo, una relación de pareja, que además hoy día pues no es como hace 40 años o hace 300 años, ¿no? Donde las relaciones eran más cortas, se vivía menos. Hoy día una relación de pareja es una cosa muy intensa. Si quieres estar con una misma persona 20, 30, 50 años, pues requiere de un compromiso fortísimo. Sin embargo, las amistades te permiten amar a otra persona sin que eso tenga esa intensidad tan potente. Entonces, como tú dices, vemos a un amigo hace mucho tiempo y era como decíamos ayer, ¿no? Lo dejas en el mismo sitio y todos tú y yo tenemos amigos de 30 años, ¿no? Y de pronto no lo ves en año y medio porque por las circunstancias y de pronto te tomas una cerveza con él y sigues en la misma línea. Es como abrir un libro, dejarlo y 2 años después lo abres y sigues por la misma
página. Y te acuerdas perfectamente del argumento.
Exacto, porque tenéis una historia común y tenéis un argumento común.
Ahí has dado con una clave, esa historia común. Yo creo que ahí hay un vínculo que en ocasiones es visible y en otras ocasiones no lo es, que no es que porque sea imaginario, sino simplemente porque se va forjando esa relación. Tú realmente tampoco sabes por qué está tan consolidada, simplemente lo está. Es algo que das por hecho. Y lo das por hecho, ¿por qué? A mi juicio, porque forma parte de tu vida. Es tu territorio, tu patrimonio, tu identidad. Tu sentido de la pertenencia incluye a tu círculo más cercano de amigos.
Sí, mira, has dicho una palabra que usamos mucho en Algo Humano, que es vínculo, ¿no? Frente a conexión. Nosotros solemos decir, hemos dicho más veces, que esta es la era hiperconectada e hipovinculada. O sea, hay más conexiones que nunca y menos vínculos que nunca. Tienes que elegir profundidad o cantidad. No hay otra, ¿no? Lo hablamos cuando hablamos del compromiso. Es decir, no, si quieres tener relaciones con 50.000 personas o con 50, incluso con 80, 100, pues nunca vas a alcanzar cierta profundidad. Con lo cual, la primera lección de la amistad es que tienes que renunciar a gente. Es decir, no puedes pasar demasiado tiempo con otra gente. A ti te ha pasado como a mí, tenemos los dos niños y pues esto que empiezas a hacer incluso amistad con los padres de tus hijos, etcétera. Y no sé si te ha pasado a mí, pero a mí con el tercero ya he dicho, ya no quiero conocer a más gente, ¿sabes? Porque es verdad que ya no me da... yo noto que en mi corazón, aunque suene un poco cursi, ya no queda tanto espacio, ¿sabes? Porque yo, joder, si quiero
hablar... Tu capacidad de almacenamiento se ha agotado.
Mi capacidad de tener conversaciones. Si yo quiero hablar contigo, que eres amigo mío, pues yo sé que te tengo que echar unas horas al año, ¿sabes? Y además me gusta estar contigo, me gusta hablar contigo, como se ve claramente en el programa. Esto no es una teoría, es una práctica. Entonces yo sé que en algún momento tengo que cortar. Es no cortar siempre, porque siempre te puedes encontrar una persona interesante. Yo todos los años hago algún amigo, eso también, ¿no? Pero no puedo ir por el mundo diciendo, bueno, pues da igual conocer a 500 que 700. No puedo tener 75 círculos para un fin de semana salir. En fin, tienes que ir dejando atrás cosas.
Completamente de acuerdo.
Pues en esto de la amistad, yo soy muy aristotélico, ¿no?
Eduardo Infante, filósofo, profesor y autor de Aquiles en TikTok.
Y aunque hoy la entendamos como un tipo de relación que pertenece más bien a la esfera de lo privado, pues Aristóteles, y yo lo reivindico también para el mundo de hoy, la consideraba más bien la larga masa que une a la sociedad y también la hace progresar, ¿no? La amistad a la que se refiere Aristóteles no es la que nos hace compartir unas cañas, una conversación o una afición, sino la unión de los ciudadanos que persiguen metas comunes. Claro, aquí hay un problema gordo, ¿no? Y es que la política o el estado de la política en nuestros días pues hace que la amistad cívica pues brille por su ausencia. Es más, el discurso de nuestros políticos lo que hace es dividir y polarizar la sociedad, ¿no? y más bien pues invitar más a la discordia que a la concordia. Y creo que es fundamental para seguir progresando socialmente, pues que volvamos a practicar esa amistad cívica, ¿no? Y que no olvidemos pues que realmente el ideal moderno de la fraternidad, con el que soñó la Revolución Francesa, pues es fundamental para la vida en común.
En ese tienes que ir dejando otras cosas, y si quieres no es que tengas que ir dejando otras cosas, sino que tienes que entender que en este mundo de canales múltiples, de posibilidades infinitas para charlar, conversar, consumir ocio, entretenimiento, información, tú al final también, entre comillas, tienes que sacar tiempo para lo que importa. No solo eso, sino que tienes que saber priorizar, focalizar, centrarte. Tú no puedes tener ni un millón de amigos ni un millón de conversaciones, porque literalmente lo que te vas a volver es paranoico.
Ahí, fíjate que además está estudiado, Juan Carlos. Sabes que hay un tipo, un antropólogo, que se llama Robin Dunbar.
Ah, sí, el famoso número, ¿no?
El famoso número de Dunbar.
Era ciento y pico, 150. Exacto, 150. Recordaba la teoría de Dunbar, sí.
Correcto, él. Y hace poco vino a España y hablando de su último libro. Y una
Oye, yo le quitaría un cero, lo dejaría en 15.
Sí. Bueno, tú tienes bastante más de 100, o sea.
Sí. Tú tienes. Pero tengo excelentes amistades.
Sí, señor. Sí,
pero
señor.
Eso no es que sean mis amigos.
Sí.
Yo no sé, tú, David. Yo distingo, vale, entre mis amigos, mi gente, los cercanos, los que nos acompañamos a lo largo de la vida, de ese buen reguero de amistades que yo creo que hay que seguir disfrutando de ellos, de esas conversaciones, de esas charlas, del cariño de tanta gente como uno también lo quiere dar a los demás. Pero distingo, ¿eh? Si se quiere, hay un planeta A y un planeta B en la amistad.
Bueno, hablar de amigos y amistades, bueno, entiendo el juego de palabras. Que si quieres podemos decir que tú tienes, además lo sé, a lo mejor más de 100 amigos o 100 y pico amigos, y luego tienes amigos del alma, vamos a llamarle, o amigos íntimos.
Sí, son amigos, mis amigos de verdad.
Vale, pero fíjate que
no digo que los otros no lo sean, pero
sí,
hay algo que te une, ese vínculo.
Yo seguiría llamándolo amigo más que nada por no caer en aquello de la pandemia. ¿Te acuerdas de cómo eran aquellos, cómo lo llegaron a llamar? Eran los convivientes por un lado, y había otro concepto de no sé qué es esa cosa, un concepto como de persona a la que conoces, etcétera. O sea, yo sí creo que hay un escalón entre conocido y amigo.
Sí,
y amigo
sí.
Es una persona que te importa. Ahora, luego hay un escalón entre amigo y amigo del alma. Perfecto. Pero lo que descubrió Dunbar ha sido dos cosas. Primero, que hay ese número, que es un problema cerebral. Entendámonos, por más que inventemos máquinas, por más que inventemos redes sociales y aplicaciones, el cerebro no se expande. Señores, el cerebro tiene la capacidad que tiene. Y nuestra capacidad para conocer a gente al nivel de intimidad suficiente como para llamarlo amigo es limitada. Y lo segundo que ha descubierto Dunbar, y que bueno, fue el último libro que trajo a España, es que buena parte de la calidad de nuestra vida depende de que tengamos amigos, ¿vale? Incluso a veces más ligado que la pareja. Es decir, la pareja juega un papel fundamental, y también tener una pareja, bueno, con la que te vaya bien es fundamental en la vida. Pero digamos que el nivel de la amistad va a marcar tu nivel de soledad o no soledad.
Y como de satisfacción.
Sabemos, efectivamente. Porque luego tu pareja pues se puede romper, puedes tener un o incluso, bueno, pues puedes perderla por un accidente. Pueden pasarte muchas cosas. Pero si tú no tienes una malla de cariño alrededor que te da la amistad, ¿no? Es muy complicado. La vida se hace muy, muy cuesta arriba.
Se han metido 3 veces conmigo.
Justo que es por ahí, tío.
¿Quién se mete contigo, tío?
Harvey.
Tengo uno de estos para ti. Soy Harvey.
Teaser promocional en español de la película de 2006, This is England, dirigida por Shane Meadows.
Ha sido el mejor día de mi vida.
Tío, eres muy bienvenido.
¡Eso es!
Hay alguien que quiero que conozcas.
Eres un pequeño cabeza rapada.
¿Eh? Hay 3,5 millones de parados, y esa Thatcher nos ha enviado a una falsa guerra. ¿Qué haces?
¡Cállate!
¿Qué pasa, chaval?
No hables de eso.
Nunca me habían dado un golpe así. Eres igualito a mí.
Te vas acercando a la película y dices, bueno, voy a ver una película sobre violencia, marginalidad, grupos de cabezas rapadas que
gente
practican y, exacto, y entrenan en la intolerancia, la violencia, la agresividad. Y bueno, te vas acercando a eso y luego lo que ves es una película sobre la amistad y sobre un grupo de personas que lo que se tienen es los unos a los otros. Luego va desarrollándose, no voy a hacer spoiler, pero digamos que terminas empatizando y simpatizando con algunos de estos protagonistas que van abandonando determinadas veleidades, van creciendo, van madurando y van desarrollándose, y que a lo largo de la película y luego en los distintos capítulos de la serie de las tres temporadas de This is England, pues te hacen un retrato de la amistad, de la convivencia, del cariño, de la lealtad, del estar ahí frente al mundo o junto al mundo, de yo voy a hacer este periplo vital, pero lo voy a hacer acompañado. Si se quiere, por resumir, del nunca estará solo, ¿no? Ese himno también que lo tiene el Liverpool, ¿no? El Will Walk Alone, nunca caminará solo.
Sí, hay una canción también bonita sobre eso, ¿no? Stand by me.
Sí.
Stand by me. Bueno, son cosas que no pasan de época y que se vuelven a versionar, pues porque quieren decir alguna cosa profunda, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. La mayoría de las películas al final tratan sobre el seres humanos que tratan con seres humanos, ya sea el amor de amistad, ya sea el amor de paterno filial, ya sea el amor erótico, vamos a llamarle. Pero al final es muy ingrato, la vida es muy complicada, se hace muy costa arriba si no tienes un círculo de cariño y un círculo de gente que además el amigo tiene una cosa de diferente con respecto a la pareja, ¿no? Y que te juzga mucho menos. ¿Vale? Un amigo no te juzga tanto. El juicio que hace una pareja es necesario porque son las que nos ponen las pilas, ¿no? Y nos hacen mejorar. Pero digamos que un amigo es más amable en ese sentido.
Ah, y te lo acepta casi todo.
Lo que no me gusta...
Te acepta como eres.
Sí, te acepta como eres. Lo que sí diría que hay ahí un... Y ahí aquí centramos nuevamente en zona Facebook. Lo que hay un salto es el palmero, ¿vale? O la palmera. O sea, lo que tenemos que evitar es gente que te esté masajeando constantemente el ego. Y lo que tenemos que evitar también es la amistad tipo... tipo omertá, tipo mafia, ¿no? O sea, ese amigo tuyo que, bueno, coge una pala, ¿no? A las 3 de la mañana y vente conmigo en el coche. Ah, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, creo que eso también es una concepción de la amistad un poco...
Pero eso ya no lo advertían nuestras madres. Y si se quiere tirar por un puente, tú también te tiras.
Sí, esa frase la seguimos diciendo nosotros.
Por eso digo. Diciendo...
Sí, pues, bueno, pues, aquí llegamos a uno de los puntos clave. Yo creo que hay un punto de ética en la amistad. Es decir, hay amigos que sencillamente son conveniencias. Hay amigos que sencillamente pues son tan, te aplauden tan tontamente y nunca te ponen ningún tipo de problema que imaginas un seguidismo. Hay amigos de compartir una copa y de compartir una afición, que bueno, no deja de ser más que vamos a llamarle coaficionados. Pero luego la amistad sí es verdad que dentro de ese menor nivel de juicio tiene que tener un punto de decir, joder, tiene que ser exigente también. Yo creo que esto es quizá de las cosas que menos entienda la juventud, que ha sido un poco pervertida, bueno, por Facebook, redes sociales.
No lo sé. Yo creo que sí, ahí conviven dos aspectos, dos realidades. De una parte, sobre todo la gente más joven, porque forma parte de su territorio íntimo y natural, tienen, voy a ponerle todas las cursivas posibles, cientos de amigos a través de las redes sociales y conversan, donde también además hay muchos problemas porque la conversación viene muy distorsionada, genera ruido, genera confusión. Pero luego yo creo que también al final conviven con una realidad íntima, pero que también forma parte de todas las vidas de todas las personas en todas las generaciones, donde también ese amigo es el que te da y te pone o te impone la tarjeta amarilla cuando te estás portando mal y no te lo dice otro. Es tu amigo, el amigo del grupo el que te dice, o es el grupo el que te dice, oye, no sigas por este camino. Y es el mismo chico que está a todas horas en Instagram, pero luego se ha creado ese vínculo y se crean y se siguen creando esos vínculos. Es el grupo, es la pandilla la que te dice, no sigas por aquí. Y yo creo que es muy importante también porque es el territorio de la calle, es el territorio de tantas horas que estás fuera del hogar, sobre todo a partir de la adolescencia, en la que quien ve lo que haces, quien observa y puede escrutar qué estás haciendo, es esa persona que tienes al lado a cualquier hora. Y esa persona que tienes al lado a cualquier hora no es un compinche, es tu amigo.
Sí, un igual, vamos a decir.
Exacto. Alguien que está... Ahí no hay un primus inter pares.
Sí, un igual.
Creo que siempre ha sido importante para el ser humano, para su desarrollo, incluso como especie, la amistad. Los clásicos ya hablaban de la amistad.
Pablo Martín, periodista.
Como una virtud, como un asunto necesario, ¿no? Y es posible que quizás hoy, en nuestras sociedades, donde la soledad es una de las grandes de los grandes males que nos aquejan, la amistad tenga una importancia especial, ¿no? Alguien que te mira como eres, que te quiere como eres, que te acepta y te perdona, y que a cambio solo te pide que tú puedas hacer lo mismo con él. Eso para mí tiene un valor muy importante, muy especial, y que nos ayuda a ahondar y profundizar en nuestra propia humanidad.
Hace poco fui a dar una conferencia a un colegio mayor y me contaron, pues hablaron de las relaciones de amistad que tenían las chicas, en este caso, que eran chicas colegialas, ¿no? Entonces me contaron que le llamaba la atención cómo ocurría a menudo que una chica que tenía aparentemente muchas amigas, cuando tenía un verdadero problema no sabía con quién hablarlo. Es decir, lo malo de la instagramización de la amistad, donde todo es compartir una buena foto de una puesta de sol, un chill out, un apuesto estupendo, es que hay un subtexto que es: no me cuentes tus problemas, cuéntame tus cosas buenas.
Bueno, es una hoguera de las vanidades.
Y esto es problemático, porque me contaban experiencias de algunas chicas, pues, que sencillamente, pues, había, ya digo, iba todo bien, aparentemente conocía mucha gente, pero el momento en que tenía una enfermedad de un familiar o una tristeza profunda, no sabía con quién hablarlo.
Tú sabes que en este momento de la conversación, cuando has descrito este caso de esa chica, has utilizado un adverbio que es la clave de todo: aparentemente.
Sí.
Bueno, es que una cosa es la apariencia y otra es la realidad, también en el terreno de la amistad.
Sin duda, hay muchas luces de neón. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que quizás debería aprender todo chaval, y nosotros la aprendimos también a golpes como a todo el mundo, es la diferencia entre un amigo y un adulador. Hay un libro de Boecio que se llama justamente así, ¿no? ¿Cómo distinguir amigos de aduladores? Yo creo que mejor antes que después debes de contarle a la otra persona alguna cosa que no sea tan agradable. Porque cuando tú solo has tenido una conversación tipo, digamos, festiva, siempre tendrán la sospecha de que alguien está contigo porque se lo pasa bien solamente. Lo cual es fantástico, pasárselo bien, ¿no? Porque todos nos tomamos cerveza y bailamos y hacemos de todo. Pero yo creo que hay que introducir pronto en una relación esas otras cosas y ver cómo reacciona la otra persona. Porque si la otra persona dice, bueno, aquí no hay nada que me convenga, ¿no? ¿Qué me estás contando, ¿no? ¿Qué me estás contando? Pues yo creo que es una de las primeras pruebas.
Bueno, porque la amistad en ese sentido es como la parrilla de una programación de una cadena de televisión. Tiene que tener de todo, no solamente entretenimiento. Sí. Es más, si solo tiene entretenimiento, no tienes un amigo, tienes un compañero de fiestas. Y yo creo que eso también, como tú dices, hay que darse cuenta desde edades tempranas. Yo sí creo que desde edades tempranas los chicos y las chicas también se dan cuenta de ello. Lo que ocurre es que cuando vives en un escenario donde tienes esa oferta infinita, no solo de contenidos, sino también de plataformas de relaciones, en las que incluyen también incluso las amorosas y las eróticas y sexuales, pues tú a partir de esa realidad pues puedes ir cayendo en errores que no caeríamos los que no teníamos ese tipo de plataforma. Roberto Carlos, cuando canta ese millón de amigos, no podía tener millón de amigos salvo que los reuniera en grupos de a 200.000 en el Estadio Maracaná. Hoy sí. Hoy de pronto te encuentras un chico, una chica. Voy a poner el típico ejemplo. Influencer, voy a poner también la excursiva. Influencer de cualquier ciudad media, no estoy hablando de Nueva York, de una ciudad media española. Y tiene 70.000 seguidores porque se dedica a. En fin, es muy guapo, muy guapa, se pone una ropa tal. Ese hombre, ese chico, chica, no tiene 60.000 amigos. No creo que. Puede que no tenga ni 6. Pero quizás la apariencia, la artificiosidad de la red social le hace creer algo que no existe realmente. Y luego, cuando se topa con la realidad, viene el decaimiento, el derrumbe anímico.
¡Alex!
Escena de la película Madagascar, dirigida por Tom McGrath y Eric Darnell.
¿Martí?
¡Despierta, Alex! ¡Ya volvieron! ¡Nos iremos de aquí! ¡Regresaremos a la civilización y todo volverá a la normalidad!
¡No, vete! ¡Vete! ¡Soy un monstruo!
¡Alex, no eres un monstruo! ¡Eres mi amigo! ¡Somos equipo! ¡Somos inseparables!
No quiero hacerte daño.
Alex, no me voy a ir sin ti.
Cuando estés cansado y te sientas pequeño, cuando se aneguen de lágrimas tus ojos, yo iré a secarlos. Bridge Over Troubled Waters, que yo creo una de las canciones, posiblemente las canciones que más han versionado la historia, ¿no? De los Simon & Garfunkel, la cantó Aretha Franklin, la han cantado Sinatra, la ha cantado todo el mundo, ¿no? Elvis. Es decir, bueno, eso es, para mí eso también es la amistad, ¿no? Tender un puente sobre aguas turbulentas. Es decir, cuando la cosa está jodida, con perdón de la expresión, pues alguien te echa un cable, ¿no? Claro, en una época en la que la tristeza, la frustración están siendo medicalizadas y estigmatizadas como sensaciones que están fuera de rango, es decir, en el momento que empezamos a hablar de que hay emociones negativas, que es una cosa muy tonta, ¿no? Es decir, emociones negativas y positivas, ¿no? Entonces, en el momento en que estigmatizamos todas esas cosas, se hace complicado explicarle a un chaval o una chavala o una persona mayor, porque esto pasa a todas las edades, que la tristeza tiene que ser un elemento también de la
Ahora mental. Te voy a hacer una pregunta que es la típica que hacemos los periodistas a las personas expertas en un ejemplo, por ejemplo. Oye, entonces, ¿un amigo es un psicólogo sin titulación?
O un psicólogo, un amigo con titulación. Podría ser. Bueno, no, un psicólogo es un... aquí nos vamos a poner. Si un psicólogo es un experto y debe ser un terapeuta con formación y debe estar muy bien preparado. Pero te voy a decir justo al contrario. Yo creo que necesitamos tantos psicólogos y hay más enfermedad mental llamada así, o más, bueno, hay más depresión, sabes que España es consumidor número uno consumidor mundial de benzodiazepinas, por ejemplo, hay problemas de ansiedad, hay problemas de suicidio. Estamos necesitando mucho más psicólogos y medicación, quizás porque tenemos menos amigos, porque hay cosas que antes te quitaban una buena conversación. Yo te puedo asegurar que una proporción de gente que va al psicólogo, y esto lo sé de buena tinta, va porque no tiene nadie con quien hablar.
Igual que quien va al centro de salud porque ya nadie le escucha, porque está solo en su casa. Típico ejemplo de señora de 78 años que de pronto está en el centro de salud todas las mañanas. Y te puedes preguntar, oiga, señora, ¿por qué está aquí usted todos los días? Todos los días no puede estar enferma o viniendo por medicina. Y sabes perfectamente la respuesta. Va porque es donde encuentra una conversación, ¿no? Es como cuando una persona mayor, de pronto en un autobús o en una parada de un metro o en la sala de espera de un centro de salud, te interpela y tú notas que lo que quiere es hablar. Oye, qué menos que hablar con esa persona, ¿no? Porque notas, se percibe claramente, ¿no? Es que yo creo que también cuando hablamos de la amistad, en todo el tiempo de la conversación, también ha ido apareciendo, sin nombrarlo, un elemento que es clave también en este análisis, en esta charla, que es el de la socialización.
La verdad es que el tema de la amistad es un tema que preocupa al ser humano, no sé si desde siempre, pero desde luego desde hace muchos siglos que ya se hablaba de la amistad.
Almudena Moral, responsable de comunicación de la ONG Mensajeros de la Paz.
Bien entendida, y con esto me refiero, pues, por ejemplo, a lo que dice el diccionario, ¿no? Ese afecto puro y desinteresado. Sí que creo que en el contexto actual tiene un peligro muy grande. Bueno, pues esta falta como de compromiso, de apego, que está de moda, el ser libre, haz lo que te venga en gana en cada momento, vive el momento, haz lo que sientas, bueno, que es poco reflexivo y que muchas veces puede ser peligroso para crear una amistad real, igual que cualquier otra relación, y que, bueno, que tiene sus peligros. Afectivos, psicológicos, y que no nos ayuda en esta sociedad tan individualista.
Nosotros como seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, compartir experiencias, compartir vivencias. Yo defiendo los bares. Yo defiendo las reuniones en la
bares
casa.
Bares que lugares, ¿no?
Claro, sí. Bueno, bares que lugares, una maravillosa canción también de Gabinete Caligari que también la cantaba en su
Hoy
momento.
Vamos a sacar casi una playlist del programa, ¿eh?
Una playlist muy vintage, pero yo creo que también muy cercana a todos nosotros realmente, ¿eh? Yo defiendo los bares, decía, defiendo las cafeterías, defiendo las terrazas, defiendo la silla en la playa frente al mar con cuatro o cinco personas más. Yo defiendo la conversación. Y defiendo la conversación porque también a través de la conversación es como compartes experiencia, compartes cariño y también vas estrechando esas amistades que te van surgiendo en la vida, que no son las que tienes desde que tienes 5, 7, 8 años, que son esa guardia de cors, pero que está ahí, y las que te permiten seguir creciendo y desarrollándote y sintiéndote protegido y sintiéndote querido, que yo creo que es la clave y la simiente del alma del ser humano, ¿eh?
Sin duda. Pues mira, aquí vamos a decir, con lo que has dicho, dos movimientos. Uno a favor de los nuevos tiempos y uno en contra de los nuevos tiempos, ¿vale? A favor de los nuevos tiempos. Creo que nos encontramos a mucha gente mayor sola, porque ciertamente la gente mayor, me refiero a la más mayor, posiblemente no tenía tampoco una conciencia de la amistad como lo hemos tenido quizá nosotros, que no somos tan mayores, pero somos mayores. Quiero decir, las personas que hoy tienen 70 años posiblemente les hayan enseñado que su vida era su familia y su pareja, ¿vale? Y la amistad es un descubrimiento más
sobre
o menos...
Sobre todo en el caso de la mujer, ¿no?
Correcto.
Que era, oye, este es tu sitio, tú eres la guardiana de este territorio y esta es tu zona en la que tienes que seguir viviendo.
Sí, ha habido como una especie... O sea, digamos que ha habido una influencia machista en que las mujeres no tuvieran amistad. Claro. Y como además sabemos que las mujeres viven más y suelen ser... Hay muchas más viudas que viudos, lo que nos encontramos sobre todo es señoras mayores que no tienen con quién hablar. Porque no han tenido esa socialización. Y sí es verdad que en los años 60-70, con los movimientos estudiantiles, etcétera, pues bueno, pusieron de relieve la importancia de la amistad con
la
gente.
La emancipación de la mujer y los derechos
por
de la
supuesto.
Mujer.
Que todo eso, digamos,
este mundo ha cambiado.
Por supuesto, todo eso nos ha traído a primer lugar como puerto positivo, digamos que en la modernidad o en la posmodernidad, como queramos llamarla, ha relevado, ha vuelto a dar un valor a la amistad que quizás no lo tuviera en los años 50-40, ¿vale? Pero en sentido negativo está la virtualización. Tú estás hablando de los bares, claro. No tiene nada que ver, o es muy distinto, por no exagerar, amistar, que es un verbo que me encanta, el verbo amistar, a distancia, a través de un nick y sin verte la cara, que viéndote la cara. Porque el ser humano es social, pero social físico. Es decir, no va a haber ninguna tecnología que supla estar mirando los ojos a alguien, saber cómo reacciona, porque nosotros nuestro cerebro está entrenado en el rostro, no está entrenado en
nuestro algoritmo humano, nuestro algo humano nos entrena para eso.
Efectivamente, nosotros tenemos algoritmos físicos, vamos a decir, ¿no? Oye, ¿cómo ve esta persona la ceja? Así entendemos las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando tu experiencia de amistad temprana y muchos chavales pasan mucho tiempo en sus cuartos en lugar de en la calle, vamos a decirlo, eso es un cambio, ¿no? Ellos tienen una experiencia de la amistad que está estropeada en códigos de entender expresión facial, en códigos de... O sea, le falta sutileza muchas veces en la relación.
Le falta entrenamiento.
Entrenamiento. Es un entrenamiento sentimental. Le falta una educación sentimental que seguramente necesita verte, jugar al fútbol, echarte una charla, compartir algo físico, irte a un bar. Y todo eso se pierde, ¿no? Y entonces eso... Por un lado, bien, porque las nuevas generaciones creo que entienden perfectamente que no lo puedes fiar todo, por así decirlo, a la familia y a la pareja, pero mal en el sentido de que se están perdiendo esa capacidad, esa amistad que no deja ser algo muy físico.
Sí, lo que ocurre es que, por eso, a veces digo, en plan en broma, ¿eh? Yo prefiero un chico, un niño, una niña que esté todo el día en la calle al que no lo está. Porque es verdad que, tú sabes, como padre, no, hombre, está todo el día aquí, que allá, no sé qué, a qué hora, tal. Bueno, mejor. Porque está viviendo, está socializando, está entrenándose para la vida, porque luego la vida es eso, son relaciones, algunas más profundas, otras menos profundas, también hay que saber distinguir. Hay quien cree que en las relaciones de trabajo tiene que haber una amistad, y yo digo, no es que tiene que haber amistad, hay que tener camaradería, hay que tener lealtad, hay que tener buenos sentimientos,
profesionalidad,
hay que llevarse bien. Pero eso no significa que tenga que ser tu amigo, que tu amigo del alma, que luego puede serlo, ¿eh? Pues todos tenemos grandes compañeros que han terminado siendo grandes amigos, ¿eh? Yo hay gente que considero de verdad muy, muy amiga mía que he ido conociendo a lo largo del tiempo. Y eso está ahí. Pero hay que saber distinguir. Pero eso te lo da también la madurez. Lo que sí tienes que entender en cualquiera de los casos es que la amistad es seguramente una de las mejores inversiones de tu vida. Y cuidado con que se te vaya olvidando eso.
Sí. Pues fíjate, yo creo que una de las grandezas del compañerismo es precisamente que no tiene que gustar a esa gente. Es decir, ser un buen compañero precisamente consiste en que tú, con quien nunca te tomarías una cerveza, eres capaz de sacar un proyecto adelante y hacer las cosas bien. Con lo cual, yo diría que incluso le da... más mérito al compañerismo frente a la amistad. Pero por volver a nuestro tema de la amistad, yo creo que una de las claves, Juan Carlos, y uno de los entrenamientos que quizás más esté siendo dañado por la hoguera de las vanidades es el desinterés. Yo creo que una de las claves de la amistad es el desinterés. El momento que todos sabemos, gente al interés en una amistad es otra cosa, ¿vale? Bueno, digamos que lo convierte en ser socios, que está muy bien, o sea, algo comercial, pero el desinterés es crucial. No quiere decir, y eso lo explicaron muy bien los estoicos y Cicerón, no quiere decir que el hecho de tener un amigo después no puedas tener un negocio en común o no puedas, o sea, no te pueda tener alguna ventaja, ¿no? Pues a nosotros, a los dos amigos, nos contratan para cosas. Eso no quiere decir que eso ensucie el trato comercial de ninguna forma, pero la amistad en sí se tiene que sostener sobre el desinterés. Y entonces, claro, en un mundo cada vez más economicista, cada vez más
mercantil,
donde las redes sociales son, y volvemos a otra canción, yo te doy cremita, tú me das cremita, ¿no?
Desde esa perspectiva, sí. La amistad es una transacción.
Sí, pero en el momento que es una transacción deja de ser amistad y es otra cosa, se convierte en una transacción. Entonces, el momento que enseñamos a que lo principal es la popularidad, a tener muchos seguidores, etcétera, estamos rompiendo una de las claves de la amistad, que es el desinterés.
¿Sabes lo que me gustaría mucho en eso? Que tener tantos amigos en una red dejara de estar tan de moda.
Ojalá.
Dejará de esclavizar a tanta gente.
Ojalá.
Porque yo, oye, que como periodista me ha pasado, ¿eh? Sí, cuando sobre todo se inicia la era de las redes sociales, todos los medios nos volcamos en distribuir contenido a través de las redes, las marcas periodísticas y profesionales terminan queriendo estar en todas las redes, queriendo acaparar la atención, queriendo tener cada vez más amigos o seguidores que te permitan distribuir mejor, impactar más en la sociedad. Al final nos metíamos todos en un, y lo extiendo a todas las profesiones y a toda la gente, nos metieron en una carrera alocada por ver quién tenía más amigos, y eso no debe ser una de las situaciones más paradójicas que puede vivir el hombre y la mujer modernos. Es decir, ¿cómo tener amigos es que alguien le dé clic en una pantalla? Es como pretender que el sucedáneo es chocolate de más del 75%. Pues mire, no, eso ni es amistad ni es nada. Eso es simplemente una relación débil. Y por cierto, una relación débil donde todos cantamos a coro: Marcial, tú eres el más grande, Marcial, tú eres el mejor. Mire usted, esto es una catetería muy grande.
Bueno, yo creo que el inicio de esto que has contado está en un libro. Que fue uno de los grandes, de los primeros bestsellers de la historia, ¿no? El Cómo hacer amigos de Dale Carnegie, ¿no?
Oh.
Ese librazo que, bueno, ha tenido millones de ventas y se sigue vendiendo, ¿eh? Cómo hacer amigos de Dale Carnegie, ¿no? Bueno, hay una ideología de fondo que me preocupa mucho, que es una ideología que le podemos llamar exitismo, muy basado en la meritocracia. Hago un paréntesis, la meritocracia me parece importantísima, pero estos constantes mensajes de autosuperación, esto del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Ayer comentábamos una noticia del Mundo Today donde decía: 2 de cada 3 españoles se han hecho a sí mismo y se han hecho mal.
Sí.
Bueno, hay demasiada gente, hay demasiados mensajes de autosuperación, mira qué persona. Entonces, los mensajes de autosuperación, de éxito personal, de persona hecho a sí mismo, ocultan lo más importante de la amistad, que la amistad es un regalo. Deberíamos sentirnos orgullosos de lo que no nos merecemos. Y eso no lo hacemos. Se nos incita a sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido, ¿no? Desde que estamos estudiando en la escuela, a después a conseguir, mira lo que has hecho con tu esfuerzo, tal. Lo cual está bien. Pero lo hemos llevado a tal punto que no nos damos cuenta que de la mayoría de las cosas que nos pasan buenas, no las merecemos, nos han tocado. Desde una familia a un amigo. Un amigo no es alguien más que te dice: te voy a querer a ti. Hay millones de personas más y te he elegido querer a ti. Punto y final. Creerse que uno merece los amigos que tiene es una cosa muy, yo qué sé, obscena, de puro creído, ¿no?
Es que la amistad tampoco se intelectualiza, ni se estudia,
no,
analiza,
no.
No se hace un dafo. Nadie hace un dafo de la amistad.
No se debería, desde luego.
Porque si no, no serían tus amigos.
Claro.
Y al final tú no sabes bien ni por qué vas eligiendo o te van eligiendo, pero se va conformando. Otra palabra que algo ha ido saliendo de la conversación: la pandilla, el grupo, la cuadrilla, la banda, o como quiera denominarlo, pero básicamente al final es el grupo o la pandilla. La pandilla te acompaña a lo largo de la vida. Luego algunos se van, otros vienen, pero ahí hay un hilo conductor que no se puede mercantilizar, que no tiene que ser objeto de transacción alguna. Por eso digo, volviendo también al punto de partida de la conversación, mire usted, que no me cuente cuentos, que tener 1 millón de amigos en una red social es no tener un amigo, que eso no es verdad, que tener un amigo es otra cosa. Tú puedes tener 200.000 seguidores de tus vídeos de TikTok y sentirte muy, muy solo.
Sobre todo lo que hemos hablado ahora mismo, en este momentito, en estos 4 o 5 minutos, lo escribió ya hace 2.350 años señor Aristóteles en ese libro, La ética de Nicomaquea.
Fragmento de la charla A mi yo adolescente, amistad,
del filósofo y profesor David Pastor Vico. En la serie Aprendemos Juntos 2030, de BBVA.
Y nos decía que fundamentalmente hay tres tipos de amistades. Una amistad que es movida por la diversión. Una amistad movida por la diversión. Nos juntamos para divertirnos. Otra movida por algún interés. Y la tercera es la amistad verdadera, la amistad que no tiene ningún interés y que está movida por algo que dirían los clásicos, que es la virtud, o sea, intentar hacer las cosas bien.
Pues mira, hay una cosa que se llama Rent a Friend, alquila un amigo.
Ya lo que faltaba, ¿no? Oye, sí. En la película Barrio, ¿no? Creo que era, ¿no? De Aranoa, sí. Se alquila una familia.
Sí, bueno, y no es ninguna broma, ¿eh? O sea, hay servicios de alquileres de amigos. Mira, yo uno de los ejemplos que pongo sobre las cosas que no, sobre lo que es la dignidad y las cosas que no están en venta, ¿no? Lo importante que es para la ética que haya cosas que no se puedan comprar. Digo, imagínate que tú, vamos a pedir a los oyentes que hagan este ejemplo y piensen, oye, imagínate que estás pasando por, bueno, necesitas un amigo y lo compras, ¿no? Y lo alquilas, ¿no? Entonces le pagas a alguien porque sea tu amigo, ¿no? Alguien puede pensar que es un servicio y sencillamente es tu amigo, ¿no? Y llega un día, pues vas pagando tu mensualidad, te acompaña al cine, te compra
el score de la amistad.
Algo así, ¿vale? La prostitución de la amistad, sí, se le puede llamar así con toda tranquilidad. Y llega un día que tú tienes un problema económico y dejas de tener dinero para pagarle y te pones enfermo y ese amigo dice, ah, bueno, pues no. Entonces, yo creo que cualquier persona que le expliquemos eso entenderá que eso no tiene, que eso está mal. ¿Vale?
Sí,
que hay cosas que no se pueden comprar ni vender. Y una de ellas es la amistad. Y ya en sentido positivo, sobre una cosa que sí es verdad que creo que los nuevos tiempos han traído, es el cómo ahora es muy normal y muy bueno tener amigos y amigas. Es decir, hace 30, 40 años era más normal que los hombres tuvieran amigos hombres y las mujeres amigos mujeres. Sin embargo, eso se ha ido abriendo de una manera decisiva. Yo creo que la vida...
De una forma natural.
Y natural, y sobre todo ha enriquecido mucho la amistad, porque los hombres y las mujeres somos distintos y la amistad de un hombre con una mujer o con un hombre y viceversa, pues es distinta. Con lo cual yo creo que ha enriquecido el campo de la amistad. Los hombres somos más gregarios, somos más ruidosos, por así decirlo. Digamos, estamos menos entrenados en ciertas conversaciones más sentimentales, más emocionales. Y las mujeres han traído una calidad sentimental a la conversación que cuando antes solamente te rodeabas de varones si eras varón o de mujeres cuando eras mujer, pues te estabas perdiendo ciertos mundos, ¿no? Y yo creo que eso lo vemos en todo sitio. Lo vemos en el fútbol, donde hay hombres y mujeres con total tranquilidad, en los bares donde hay hombres y mujeres. Y eso ha sido un gran beneficio para
la amistad. Y hay un enriquecimiento también del propio concepto de la amistad, ¿no? Porque realmente has pasado una televisión en blanco y negro a una de color.
Exactamente. Y fíjate que entra otro factor, que puede ser el sexual, y también lo superan, ¿no? O sea, que hemos hablado de desinterés, pues lógicamente para que alguien sea, si tú eres un bueno, sí, para que alguien sea tu amigo también tiene que haber un desinterés sexual, porque entonces ya se convierte en otra cosa. El interés sexual lo transforma en una relación erótica. Y eso, no tengo interés en estar con alguien y dedicarle tiempo a alguien, parte de tu vida que es finita y que se acabará. Alguien que no puede hacer nada por ti, que no te puede dar dinero, que no te puede dar sexo, que no te puede dar... Eso no deja de ser un acto profundamente humano y profundamente generoso, ¿no?
Vamos terminando, David. Cultiva entonces, por tanto, la realidad, ¿no? O sí. Parafraseando esa canción con la que iniciamos con un tarareo, la de Roberto Carlos, yo no quiero tener 1 millón de amigos, yo quiero tener amigos de verdad. Yo quiero tener como máximo 10 o 20 de amigos y amigas. Y con eso, ya tengo ya para toda la vida.
Sí, y que cada uno de nosotros sea un puente que se tiende sobre aguas turbulentas, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay mucha gente sola que necesita de nuestra amistad, ¿no? Y que, por lo tanto, cada vez que le regalamos nuestro tiempo a alguien que, como digo, no tiene por nosotros ningún interés directo, pues estamos haciendo algo profundamente humano y grande.
Cuanto más puentes, mejor. Cuanto más amigos, mejor. Pero que esos amigos sean de verdad. David, hasta la próxima.
Hasta luego, amigo.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos la película de 2005 Madagascar, dirigida por Eric Darnell y Tom McGrath. El libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, editado en español por Elipse, con traducción de Román Jiménez. En este clásico, Dale Carnegie aborda la importancia del valor estratégico de las relaciones humanas en los tiempos actuales de alta competitividad. La película de 2006, This is England, dirigida por Shane Meadows. El libro del psicólogo Robin Damba, Amigos, en el que el autor analiza cómo en la última década la literatura médica ha hecho cada vez más hincapié en el hecho de que el número y la calidad de nuestras amistades influencia enormemente nuestra felicidad y nuestra salud, e incluso
puede reducir el riesgo de mortalidad más que cualquier otra cosa, excepto dejar de fumar. El libro Ética a Nicómaco, de Aristóteles, como resultado de la selección realizada por su hijo Nicómaco con las notas que el propio autor utilizaba para sus lecciones. La charla A mi yo adolescente, amistad, del filósofo y profesor David Pastor Vico, en la serie Aprendemos Juntos 2030 de BBVA. El libro de Eduardo Infante, editado por Ariel Aquiles en TikTok, en el que el autor acude a los grandes filósofos del mundo clásico para destacar la vigencia de la virtud, una cualidad que da sentido a nuestras vidas. El autor se pregunta cómo alcanzarla y transmitirla a las futuras generaciones. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast, dirigida y presentada por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Andrés Segura. Créditos y recursos, Carmen Márquez. Música de Max Anson, Miles Avida y Hampos Nasilius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.